Alberto Herrera.
Generación Z.
COPE. Estar informado.
Hace cosa de un mes leí un tuit que decía lo siguiente.
Hay una generación en España que no disfrutó de ningún Erasmus, ni del Interrail, ni del carnet joven, ni del bono cultural, y que no pudo estudiar porque tuvo que trabajar.
Este tuit hacía referencia a la generación de niños de posguerra. Y una persona dejaba un comentario que me pareció interesantísimo. Decía...
Esa misma generación pudo independizarse a los 20 años y comprar una casa con solo un par de años de sueldo. Por eso no le hicieron falta los descuentos en el transporte público.
¿Hasta qué punto es así? Bueno, ya sabe que en Herrera en COPE estamos haciendo una radiografía de los nacidos en los últimos años del siglo XX y los principios del XXI. Es la denominada Generación Z. Y hoy nos preguntamos, ¿quién tiene la llave de su casa?
Hola, buenas. Pues mira, aquí justo tenemos la puerta, la entrada, ¿no? Y encontramos pues un pequeño recibidor con un zapatero, un perchero...
Para hablar de este tema nos hemos ido a un piso en el que estaban Edu y José Antonio. Tienen 26 años. Edu es químico y trabaja como ayudante de investigación en la Universidad Rey Juan Carlos. Y José Antonio es enfermero en un centro de discapacidad. Hemos querido saber algo más de ellos y nos han contado cómo han llegado a vivir bajo el mismo techo.
José y yo no nos conocíamos. Yo conozco a Alicia, que es la otra compañera del piso, y ya vivíamos ella y yo previamente.
De hecho, ellos ha sido el motivo por el cual han buscado otro piso y otro tercero para dividir un poco más el alquiler. Yo llevo muchos años viviendo fuera de casa, pero en Albacete. Yo soy de Albacete. Y ahora, pues, vi en Madrid un poquito mejor de oportunidad laboral y entonces me he venido para Madrid. En Madrid es la primera vez, pero en Albacete sí que llevo pues 6 años de compartiendo piso.
Ya lo he escuchado, José Antonio vino de Albacete a Madrid, una de las ciudades de España en las que más cara está la vivienda. Quédese con ese dato porque en un momento vamos a hablar de la diferencia entre las capitales más importantes y el resto de ciudades.
Yo tengo un poco la experiencia de vivir fuera de lo que es Madrid y yo ha habido veces que han venido amigos de Madrid porque yo aquí sí que tengo amistades y de ir varias veces han dado cuenta y ellos mismos me han dicho es que el problema de la vivienda me he dado cuenta que no es en toda España, es en Madrid. Digo yo, pues sí. Porque yo tengo amigos en Albacete que con 26 años ya tienen un piso e hipoteca.
¿Lo ha escuchado, no? ¿25 años y con hipoteca? José Antonio nos habla de su experiencia en Albacete, pero quiero que ahora pare un momento y escuchemos a Enrique.
Soy ingeniero informático, soy de Valladolid, tengo 23 años recién cumplidos y voy a comprar ahora mi primer piso en enero. Ya firmé hace un par de semanas el contrato de arras y estoy, pues al final, el típico tiempo que necesitas entre que firmas el contrato, que consigues la financiación para el piso y ya firmas todo ante notario.
A lo mejor el caso de Enrique y de los amigos de José Antonio pues son muy concretos, ¿no? No se lo niego. Pero la realidad es que un piso en una provincia como Valladolid o Albacete puede costar 3 o 4 veces menos que en Madrid. 3 o 4 veces. Y esto se puede extrapolar a otras provincias como Jaén, Zaragoza o León, por ejemplo. Claro, yo me pregunto, ¿estará allí la llave de la casa de la generación Z? Lo que está claro es que en Madrid es difícil encontrarla. Irene vive en el barrio de Lavapiés, en pleno centro. Aún vive con sus padres. Es antropóloga, tiene un máster y ha trabajado hasta en 3 sitios para intentar ahorrar y salir de casa. Sin embargo, esta es su situación económica.
Mi contrato es de tipo fijo discontinuo, entonces a mí me contratan hasta julio, luego supuestamente me despiden y en septiembre me vuelven a contratar. Entonces, lo que yo cobro al mes son unos 500 euros. Sí que me gustaría independizarme, pero es verdad que es algo que ahora mismo sé que sería inviable, porque con lo que ganamos yo y mi pareja, pues no nos llegaría para un alquiler, que sería la única opción, porque para compra está claro que sería imposible. Y nada, probablemente no llegaríamos ni siquiera a poder pagar un alquiler, y si pudiéramos llegar a pagarlo, pues ya para temas de, pues por ejemplo, hacer la compra al mes, para otros temas básicos, pues no llegaría.
La generación Z se está enfrentando a muchos problemas. Unos cuantos de ellos son heredados. Su punto de partida es un mundo que ha vivido 2 crisis económicas, la de 2008 y la que comenzó en 2021, fruto de la invasión de Rusia a Ucrania. Con estas piezas se configura un puzzle difícil, bastante complicado, en el que las cosas no encajan. Si traemos esos problemas a lo mundano, al día a día, nos encontramos con una juventud algo angustiada y con una oferta inmobiliaria cada vez más cara. Una situación muy diferente a la que tenían los padres de Edu.
Mi padre se conoció a mi madre cuando mi madre todavía era muy joven y se fueron a vivir los dos juntos muy pronto. Pues como que la salida, la emancipación de tu familia era mucho más temprana. Y a lo mejor pues no había llegado todo este boom inmobiliario o tenían otro tipo de facilidades a la hora de comprar vivienda y demás.
Es un poco el problema que tenemos nosotros, el poder llegar al mínimo para poder tener para poder pedir una hipoteca, para poder cualquier cosa, es lo que no llegamos. Porque al final el pago de alquiler o el pago de la hipoteca es casi el mismo. Es decir, lo que se puede pagar por un alquiler, incluso por un alquiler de un piso completo, se paga más que por una hipoteca. El problema es que hay que llegar a ese mínimo para poder pedir la hipoteca, que es lo que cuesta, yo creo.
El precio de la vivienda es un gran problema en nuestro país. Según la última encuesta financiera familiar del Banco de España, que hace referencia al año 2020, un tercio de los menores de 35 años era propietario, el 36%. Pero mire este dato, hace 20 años, en 2011, lo era el 70%. Ya hemos visto que encontrar la llave de la casa de la generación Z no es tan fácil, ¿no? Está complicado, al menos si hablamos de propiedad. Sin embargo, hay quien sabe sacar lo mejor de cada situación. Edu y José Antonio. Ellos no tienen intención de dejar un piso compartido.
Al principio quieres disfrutar, entonces si tú quieres vivir solo, aunque sea de alquiler solo, te estás dejando mucho más dinero en el alquiler. Cuando si estás compartiendo piso, que tampoco es una barbaridad compartir piso, sobre todo si te llevas bien con los compañeros de piso, puedes disfrutar un poco más por del día a día, del fin de semana y de hacer viajes y de los amigos y demás.
A mí me lleva apeteciendo mucho tiempo el estar unos años en mi piso, pero con mis amigos. Y estar, o sea, a mí no me gusta volver a casa del trabajo o de hacer lo que sea y que no haya nadie. Como me gusta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu día? Vamos a ponernos una peli, vamos a hacer lo que sea, tal. Entonces, la parte de vivir solo así de primeras no me renta. Llegará un momento en el que ya diga, bueno, pues suficiente. No me quiero encontrar los calzoncillos de José Antonio
por ahí. De momento tampoco me lo planteo. No. Porque, no sé, es como tener una soledad, porque está muy bien decir el piso es tuyo solo y lo disfruto yo solo, no tengo a nadie que me moleste, pero tampoco tienes a nadie que te dé ninguna alegría cuando tú no estás, cuando no estás en el mejor momento. En este caso, por ejemplo, sí puede ser así. O llegas un día y dices, mira, oye, he pensado que voy a hacer esto de cena, cenamos todos juntos. Eso te da mucha vida también, que si estás solo, te haces la cena, te la comes, ves la tele y a dormir. No sé, ese sentimiento de soledad ahora mismo aquí no lo tenemos.
Este planteamiento choca bastante con el que tenemos las generaciones anteriores, ¿no? Que priorizamos vivir solos o en pareja, a vivir con amigos. Pero en cierto modo, para la generación Z no hay muchas más opciones, así que pues han aprendido a sacar lo mejor de ello. Claro, hay otro asunto, que es el de la zona en la que quiero vivir. Edu y José Antonio tienen su piso en el barrio del Pilar, situado pues al norte de Madrid, no muy alejado del centro. Para ellos es más importante tener acceso a ocio que, por ejemplo, estar cerca de su trabajo.
Pues esta zona, porque Alice y yo tenemos aquí un grupo de amigas, entonces era o venirse ella a mi zona, que no teníamos amigos en común, o irme yo a la suya, porque tampoco queríamos ir cerca de nuestro trabajo, porque yo trabajo en Móstoles. Lo siento mucho por los mostoleños, pero yo allí no me iba a ir. Y a Alicia tampoco le importaba mucho mudarse cerca de su trabajo y sobre todo, pues, lo que valoramos mucho ella y yo es, pues, un día de diario que de repente sales del gimnasio, sales de escalar, que ella escala, además, y te mandas un mensaje con tus colegas y dices, hey, bajamos a tomarnos una birra o a dar un paseo. Pues tenerlos cerca, eso ayuda bastante.
La gentrificación tiene bastante que ver en todo esto. Ya lleva unos cuantos años haciendo estragos en el centro de las ciudades, ¿no? La cosa es así. Un barrio normal, con su gente de toda la vida, ¿no? Su gente de barrio, de repente recibe la etiqueta de alternativo. Y ¡boom! Todo el mundo quiere vivir ahí, cueste lo que cueste. Los precios suben, claro, y la vivienda se hace inaccesible para los que llevan ahí décadas. Y a la vez que se hace exclusivo, parece que también se hace excluyente.
Considero que el principal problema es la subida bestial que ha experimentado el precio, sobre todo del alquiler, pero bueno, de la vivienda en general. Y también, claro, cuando encuentras un alquiler medianamente asequible, las condiciones que tienen esa vivienda, ¿no? Yo, por ejemplo, que vivo en el barrio de Lavapiés, aquí se alquilan por casi 1.000 euros auténticos, bueno, no sé qué palabra decir, pero casas pequeñas donde tienes la cama en la cocina y el salón unidos. O sea, creo que ese es el principal problema.
Ahora sí, la realidad que vive Enrique, recuerde, en Valladolid, es diferente.
Los pisos en Valladolid hay un poco de todo. Hay pisos desde 60.000 euros que puedes entrar a vivir, pero a lo mejor es un cuarto sin ascensor de 60 metros. Y luego hay pisos un poco más caros. Los de obra nueva son bastante, bastante elevados el precio. A lo mejor llegan incluso a 300.000, más luego hay que sumarle todos los impuestos, el IVA y demás. El mío, concretamente, es un piso de segunda mano, de 120 metros y 100 útiles, y me ha costado 160.000 euros.
Como ve, la diferencia es tan grande como las casas que no pueden comprarse los jóvenes en la capital. Según la agencia tributaria, el 89% de los nuevos asalariados en 2022 cobraron el salario mínimo o menos, el 89%. Estas cifras no reflejan con detalle la realidad del mercado laboral, pero desde luego que no son del todo buenas, no son halagüeñas. Lo normal es que cuando un joven vuela del nido, se va de casa, se vaya a un piso de alquiler con amigos, ¿no? ¿Y luego qué? ¿Quieren estar toda la vida en esa situación o piensan en comprar un piso en algún momento de su vida? Aquí hay tema, escuchemos a Irene.
Pues sí, claro que lo he pensado y de hecho es lo que me gustaría poder llegar a hacer. El problema es ese, que los requisitos, como por ejemplo, bueno, tú tienes que dar una entrada, ¿no?, para poder tener una hipoteca. O sea, hay parte que te financia el banco, pero hay otra parte que tienes que adelantar tú, y para eso hay que ahorrar mucho, ¿no? A lo mejor hay que tener, pues a lo mejor entre mi pareja y yo, mínimo pues 60.000 euros o algo así, o incluso más. Y bueno, pues entonces es algo que ahora mismo no es viable. Es mi plan a largo plazo.
Una de las causas de este retraso es la precariedad. Ahora mismo, una persona joven, trabajadora, gana de media, unos 996 euros mensuales. El alquiler medio se sitúa en 1.162 euros. Y si le sumamos los 140 euros promedio de gastos, a Irene le faltarían 306 euros para vivir. También hemos preguntado a José Antonio cuánto dinero cree que debería ganar para poder pedir una hipoteca. Y Edu nos ha apuntado un aspecto importante de esa generación.
Unos 2.500, sí.
Depende de lo disfrutón que seas. Claro, yo ahora mismo no contemplo absolutamente nada la opción de comprarme un piso, entonces pues estoy con mi alquiler tan a gusto y el resto de mi economía la dedico a mi ocio, a disfrutar de quedar con mis amigos, de darme un viaje, de ir a comer a un sitio bien. O sea, también por el ingreso que yo tengo con mi trabajo no es el que se debe plantear para una hipoteca, ni mucho menos.
Yo ahora mismo o priorizo vivir en una ciudad como Madrid o volver a, digamos, a mis tierras, que sería Albacete.
Para comprar un piso hace falta mucho dinero, incluso aunque miremos precios de una provincia alejada de las capitales, como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia. Ahorrar 60.000 euros puede suponer un gran esfuerzo, con 25 años sobre todo. En esos casos se puede recurrir a la ayuda de los bancos o de otras fuentes para conseguir dinero.
Estuve buscando financiación por hipotecas, pero ahora mismo los tipos de interés que están no era verdaderamente rentable. He tenido la suerte de que mis padres tenían dinero ahorrado, dinero que no estaban utilizando. Hemos hecho un préstamo personal a interés cero. En vez de tener que estar 10, 20, 30 años con una hipoteca pagando un 4% de intereses, que es un interés elevadísimo, les voy a devolver en un plazo de unos 10, 12 años a unos 1.000 euros al mes.
Hoy en Herrera en COPE estamos realizando una radiografía de la generación Z. Nos hemos preguntado dónde está la llave de su casa y si hay algo que nos ha quedado claro es que no tiene por qué estar en las grandes capitales de España. Enrique es un ejemplo de ello y deja un consejo a la gente de su quinta.
Lo primero que diría una persona si vive en una capital es que, a no ser que le encante vivir en esa capital, que se replantee que al final Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura también son sitios muy buenos para vivir, que la vivienda es mucho más barata, las oportunidades son prácticamente las mismas, sobre todo si tienen opción, como es en mi caso, de teletrabajar, y si no, que intenten ahorrar lo máximo posible. Sé que es muy complicado, e incluso si no se han marchado de casa de sus padres, que intenten maximizar el ahorro mientras viven con ellos e intentar directamente salir ya comprándose una vivienda.
El presente de estos chicos lo hemos conocido hoy. Ojalá tuviéramos una bola mágica para ver el futuro de esta generación, pero como no la tenemos, hemos pedido a Irene que nos diga cómo se ve ella dentro de 10 años.
Pues yo creo que dentro de 10 años, es decir, cuando tenga 34, creo que sí que podré tener una vivienda, o si no he conseguido ahorrar lo necesario, pues por lo menos poder alquilarla con mi pareja. Espero tener un trabajo pues mejor pagado, con más horas, mejores condiciones, y que eso me haya permitido ya con 34 años poderme independizar. Just a guessing game, a fix without a fix, and a hole that only deepens with each miss, and a version of yourself that you can't see, and if you could, you'd probably curse it bitterly.
Después de escuchar estos testimonios, no sé usted, pero yo tengo unas cuantas preguntas. ¿Pueden realmente comprarse una casa los jóvenes? Porque estaba pensando que a veces los bancos ponen muchas condiciones muy duras, incluso para alguien que no es de esta generación. No hablemos solo de generación Z, para todo el mundo. Alguien que es más adulto, para mí misma, ¿no? Con los intereses tal y como están por las nubes, ¿cuánto tiene que ahorrar un menor de 25 años para comprarse una casa? Hacer cuentas con los dedos, que se me da fatal. Soy Bárbara Archilla y aquí tengo a mi lado a Carlos Márquez. Hola, Carlos.
Hola, Bárbara, querida, ¿qué tal estás?
Seguro que me vas a ayudar porque estaba intentando hacer cuentas y no me salen.
No nos salen, ¿verdad?
No.
Ni a nosotros ni a la generación Z le sale las cuentas a la hora de comprar un piso, está claro.
Es que a mí hay una cosa que me reconcome por dentro, Márquez, la pregunta que he hecho antes, el cuánto dinero tengo que tener en el banco. Tanto yo como un joven menor de 25, pero bueno, vamos a ponernos en la piel de ese menor de 25. Dinero que tienes que tener en el banco para comprarte una casa.
Pues vamos a dar algunos datos, porque hemos cogido una casa que ronde los 120.000 euros, que, bueno, pues según la provincia puede ser una vivienda muy barata o puede estar en el precio de mercado. Y hemos preguntado a Jesús Olea, él es asesor inmobiliario, y ojo porque nosotros, claro, pensamos que comprar una vivienda es solo pagar una casa, y no, hay muchos conceptos detrás, y nos los explica Jesús.
Primero hay que ver la solvencia de la persona cuando va a comprar una casa. El banco siempre va a exigir aportar por lo menos cerca del 20% de lo que sería el gasto de la compraventa. Hablemos del 20% en una casa de 120.000 euros. Estamos hablando de que la cantidad que tiene que aportar son unos 24.000 euros. Pero luego tiene una serie de gastos añadidos como el impuesto de transmisiones o la notaría de gestoría y registrar la vivienda a nombre de esa persona. Oscilando sobre 120.000 euros, una persona tendría que tener un ahorro mínimo económico de cerca de 35.000 euros para poder empezar a mirar si tiene capacidad.
Estaba yo pensando, no recuerdo cuánto dinero tenía yo con 25 años, Pero vamos, ya te digo yo que ni de lejos yo llegaba a los 35.000 euros.
No, pues vamos, ni tú ni absolutamente nadie.
Y eso que tenía capacidad de ahorro porque vivía con mis padres. Entonces, quieras que no, pues lo que iba ahorrando, pero que no llegaba. Uh-huh. Comprar una vivienda que es complicado, lo hemos dicho antes, no solo a la generación Z, sino también a los millennials. Uh-huh. Así que con estas premisas, ¿cómo de viable es que una persona de 20 a 25 años pueda ser propietario de un piso tal y como hacían sus abuelos?
Bueno, no me gustaría pillarme las manos, pero sí que podría decir prácticamente a ciegas que 20 años es inviable, que una persona compre una casa con 20 años, si no es a través de un tercero. Quiero decir que sí que lo ponga a su nombre, que sí que lo escritura a su nombre, que el banco le dé el dinero, pero porque sea porque un padre, un familiar haya donado ese dinero, que la donación de primer grado es al 1% de intereses, por lo que cualquier familiar directo podría donar a esa persona el dinero y podría comprar. Pero una persona de unos 20, 24, 25 años, teniendo en cuenta que si está trabajando más o menos pues esos 4 años con un ingreso base de España de 1.100 euros y gastándose una cantidad mínima de sus ingresos, ahorrando cerca de 750 euros, sería el caso raro en el que podría comprar.
Uh-huh. Está dando Jesús estas cifras. Está claro que la diferencia es grande, ¿no? Entre otras porque hoy en día un banco tiene en cuenta, pues por ejemplo, la antigüedad en el trabajo de su futuro hipotecado, y un chico de 25 años, vamos a poner, que es debutante en el mundo laboral, pues desde luego que mucha antigüedad no tiene. Bárbara, estabas diciendo hace un momento, bueno, mencionabas a los abuelos de la generación Z, y seguramente más de un oyente estará preguntándose, vale, ¿quién es esa generación Z de la que llevan hablando tanto rato? Pues vamos a dedicar unos minutos a trazar una radiografía de los jóvenes que hoy en día tienen entre 18 y 25 años, esos que con suerte pues están estrenándose en el mercado laboral, y vamos a hacer este análisis empezando con los antepasados para poder entender mejor de dónde vienen.
Los abuelos de la generación Z, me los imagino ahora surfeando esta canción y surfeando por la vida, porque son los que la sociología ha bautizado como baby boomers, es decir, los nacidos entre los años 50 y los años 60. Ellos pudieron disfrutar de las vacaciones que sus padres no tuvieron. También fueron los que poseían esos Seat 600 y, como estamos viendo, pudieron comprar sin muchos problemas la casa que sus nietos ahora mismo pues no pueden tener. Dicen que es una generación muy ambiciosa. ¿Será por eso que vivieron una gran bonanza económica?
Después de la generación de los baby boomers llega la generación X, la que comprende a los nacidos entre 1965 y 1981. Ellos fueron los que utilizaron los primeros ordenadores, esos, Bárbara, que, bueno, la pantalla verde, ¿no?, que no valían para jugar, sino para trabajar, y vivieron hechos históricos como fueron el fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, y fue la primera generación cuyos padres y madres se divorciaban. Podríamos decir que estos son los padres de la generación Z. Tienen una diversidad ética más rica que los baby boomer, que bueno, en muchos casos han sido etiquetados como una generación conservadora, y la generación X pues tiende a ser mucho más liberal en temas sociales.
Ahora me acabo de... No se nota, ¿no? No se nota nada que soy millennial.
Vamos a hablar ahora de nuestra generación, precisamente.
Aquí es donde puedo hablar, aquí empezamos a hablar, ¿no? Porque esos millennials, ¿no? Lo que es lo mismo, los que nacieron entre los 80 y mediados de los 90, los millennials que se caracterizan por ser buenos para aceptar los cambios, me gusta mucho porque, claro, nosotros, haciendo esta investigación para este programa, decíamos, los millennials aceptan los cambios. Y yo decía, ¿acepto yo los cambios? Claro, no me he planteado si de verdad respondo exactamente a esa...
La sociología es así, que tiene en cuenta más cuestiones generales, sin importar si nosotros, pues efectivamente, tenemos problemas a la hora de afrontar nuevos cambios.
Sí,
es así de generalista.
Pero los hemos tenido que afrontar, eso sí es verdad.
Por supuesto.
Y luego una cosa de la que seguro que estamos todos de acuerdo, y hemos tenido que vivir esa revolución tecnológica, uh-huh, ¿no?, que hubo a principios del siglo XXI. Llegó Internet, uh-huh, yo me acuerdo, pues, de cuando sonaba todavía el ruidito del cable de internet a cuando ya pues hemos visto ya los smartphones, ya podríamos mensajearnos a través del móvil, no teníamos que ir corriendo a ver si el Messenger funcionaba. Uh-huh. Yo me acuerdo de aquella época de Messenger, correr a ver si alguien me había escrito. Y la mayoría eran adolescentes cuando se crearon las redes sociales.
Efectivamente.
Yo quizá un poquito más mayor, pero no lo vamos a decir muy alto. Y esto, pues, obviamente les ha influido, ¿no?, en la forma de comunicarse. El mercado laboral para ellos no ha sido nada fácil, porque estaban empezando a trabajar cuando se produjo esa gran crisis económica de 2008 y fueron los primeros en descubrir qué es lo que era eso de ser mileurista. Si les suena de algo el concepto nini, es porque ha sido acuñado a estos jóvenes.
Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una.
Y llegamos por fin a la generación Z, a la que está siendo la protagonista de esta serie de reportajes que en la cadena COPE estamos haciendo en profundidad. La generación Z nació en el cambio del siglo XX al siglo XXI. En España estábamos cambiando de moneda y los baberos de esta generación fueron los últimos que se pagaron en pesetas. Se estima que estas personas suponen el 23,7% de la población mundial y es la generación que, por ejemplo, habla con sus amigos por chat, que puede mandarte una nota de audio de 10 minutos sin despeinarse, pero que no puede llamarte por teléfono porque le da cringe hablar. Eso sí, tardas pues unos 6 segundos más o menos en contestarte un mensaje que le has enviado por Instagram.
¿Qué le da qué?
Cringe.
Esto luego me lo explicas, ¿eh?
Eso es, en un ratito.
No me enteré muy bien. Pero sí es verdad que esta generación hoy en día tiene unos 25 años, está descubriendo lo que es el mundo adulto y, bueno, o el mundo que le está dejando los adultos, porque, claro, una emergencia climática, la herencia de dos crisis económicas, sueldos que, bueno, como hemos escuchado, hace que sea imposible comprarse un piso, no pinta muy bonito, ¿eh?, el futuro para la generación Z. Lo bueno es que están muy concienciados con el cambio climático, tienen más tolerancia a la diversidad que el resto, se preocupan de la salud emocional y mental, van al psicólogo con total naturalidad, porque les hubiera gustado ya a otras generaciones hacerlo de esta manera.
Quiero bailar perreando toda la noche con las babies. Quiero brindar por un amor que nunca fue.
Hoy no.
Sorry, baby. Por la niña buena, por la niña mala.
Y ojo, porque estamos hablando ahora mucho de la generación Z, pero la sociología ya ha denominado a los siguientes en la lista, a los nacidos a partir del 2010, son la generación alfa.
Uh-huh.
Ahí queda el concepto, porque una vez que se han agotado las letras del alfabeto romano, pues comenzamos con las del griego y la primera es la letra alfa.
Los alfa, que se caracterizan porque descubren el mundo a través de la tecnología. No vieron los dibujos en la televisión, sino que lo hicieron a través de la tablet o a través del móvil. Y saben que pueden preguntar sus dudas a papá o a mamá o al asistente de voz que tienen en casa. Este grupo de jóvenes se van a entender perfectamente con la inteligencia artificial y van a saber cómo pedirle las cosas, por ejemplo, al ChatGPT.
Y el dominio de las nuevas tecnologías supone, bueno, muchas cosas buenas, pero también algún que otro problemilla, porque, claro, los expertos prevén que al estar unidos a las pantallas desde tan pequeñitos, pues van a poder desarrollar problemas visuales como la miopía de una manera pues más prevalente que otras generaciones.
La primera ola de la generación alfa llegará a la edad adulta en la década de 2030, para que se hagan una idea. Y para entonces se espera que la población humana sea de poco menos de 9.000 millones. Y el mundo pues va a tener la mayor proporción de personas de más de 60 años de edad de la historia.
All I wanna do is follow you, just say the word.
Word, 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 word.
No me digas que no es una maravilla, Márquez, por favor.
Es un auténtico temazo.
Es una auténtica terror de canción, pero una maravilla a la vez. No sé, es esta cosa que te da la música.
Sí, es maravillosa. A mí me está
te está gustando.
Me está gustando y la desconozco. O sea, que esto puede que sea también perfectamente
no, sí,
la generación Z, alfa o beta.
Yo hace apenas 10 minutos que la he descubierto. Pero es que me he quedado un poco así, como un poco como el disco rayado que está sonando, con esa palabra que has dicho antes.
Sí, cringe, la palabra cringe.
¿Qué es eso?
Bueno, pues es lo que, bueno, lo que a tu generación, a la de nuestros padres, denominaría como dar repelús o dar cosas, que es normal que nos resulte raro, porque bueno, pues esta generación tiene palabras que nos pueden sonar raras, pero que la nuestra también la tenía. Efectivamente, pues cada generación asume su propia jerga y la generación Z pues no iba a ser diferente.
Oye, voy a conocer con los oyentes mejor estas expresiones, que creo que estás dominando mucho esta situación.
Sí.
Nos hemos sumergido en las redes sociales de la generación Z, TikTok. Y Álvaro Casares nos explica perfectamente esto.
10 palabras mal para hablar español de la generación Z, bien. Al estado de ánimo se le llama
mood.
Y a tener expectación,
hype.
Emparejar a alguien random se llama sipeo. Y si algo no te gusta, di
cringe.
Alguien demasiado crítico es un
hater.
Y a tener estilazo se le dice swag. Algo totalmente aleatorio es
random.
Cotillear redes sociales se llama stalkear. A tu amigo de colegueo se le dice bro. Y para decir todo el día, di
24/7.
Lo de random y lo de stalkear lo uso yo también, ¿eh?
Sí, yo lo de bro es cierto que a mí me da un poco de coraje cuando escucho. Eso significa que ya no estoy precisamente la generación Z, ya vamos dejando paso a las nuevas generaciones que vienen, precisamente con esas expresiones, ¿no? Estas son algunas de las que escuchamos, por ejemplo, en la redacción de la cadena COPE, a los compañeros de prácticas, pero hay muchas, muchas más. Yo estoy convencido, Beatriz, de que tú has escuchado, por ejemplo, la expresión a llorar a la llorería.
Sí, total.
Bueno, esta yo creo que puede ser una de las más sencillas. Es un poco la versión moderna, ¿no?, de lo que decía Miguel Bosé de los chicos no lloran, ¿no? Mm. Pues en este caso, a llorar a la llorería se le dice a las personas que están exagerando las quejas. Hay más. Yo no sé si has escuchado alguna vez la expresión sí soy.
Sí, sí soy.
Sí soy, ¿no?
No sirve para este contexto, ¿no? Contestarte yo con un sí soy.
Claro. Bueno, quizá podría. Claro, es que tenemos el problema de que dos personas millennials estamos intentando. A ver si ahora mismo hay alguien de la generación Z.
Muy ridículo, ¿no?
Está escuchando esto, está diciendo estos millennials. Estos son boomers directamente, ¿no? Bueno, sí soy es una de las expresiones que se utilizan y también de una manera reiterativa, ¿no? Porque dices que algo te representa, ¿no? Por ejemplo, me invento un ejemplo. En la cadena COPE contamos una noticia de que un hombre es tan despistado que se equivoca de autobús y aparece a 600 kilómetros de su casa. Pues la persona que es totalmente despistada diría, sí soy.
Sí.
Ahí es un ejemplo de cómo aplicar esta expresión. Dilo es otra de las expresiones que también utiliza la generación Z, que es un sustitutivo de eso es. Cuando quieres apoyar a alguien que está diciendo algo.
Eso es cambiar el diccionario, también te digo.
Es adaptarlo, pero como lo hicimos nosotros, y como lo hicieron nuestros padres, y como lo hicieron los padres de nuestros padres. Esto, al fin y al cabo, es un cambio constante. Y dilo es cuando, pues, por ejemplo, te dan ganas de apoyar la expresión que algo que alguien ha dicho, que apoyes eso que ha dicho, y dices, dilo, reina, por ejemplo. Y cuando todo sale mal, pues la generación Z le echa la culpa a Mercurio retrógrado. Es decir, todo te ha salido absolutamente mal. Y es Mercurio, gracias a Mercurio retrógrado.
Pero no hablemos de palabras, sino de trabajo, que es otra de las piedras de toque de los baby boomers, de los millennials, en los jóvenes de hoy en día, que está habiendo un cambio. Vamos ahora a seguir contándole el análisis de la cadena COPE que estamos haciendo sobre la generación Z.
My only friend. hombre siempre ha mirado a las generaciones que le preceden con cierto juicio, con cierta suspicacia, si me apura. Eso le ha pasado a su quinta, a la mía, a la de sus abuelos y tatarabuelos. Los jóvenes tienen talento y futuro, los jóvenes son el futuro. Pero las nuevas generaciones han crecido en un entorno frenético, plagado de estímulos, un entorno diametralmente opuesto al suyo y al mío. Y es que la vida cambia entre nuestros ojos y lo hace rápido. Aquello de sácate una carrera, encuentra un buen trabajo, forma una familia, parece no atraer demasiado a las nuevas generaciones. Trabajar para vivir, eso parece que lo tienen claro. Pero hagamos una cosa. Vamos a dejar que nos lo cuenten ellos.
Yo creo que deberían quizá aplicarse un poco más nuestra visión de aprovecha. Aprovecha, haz, sal. Más que estar encerrados cumpliendo unos objetivos que te está imponiendo al final alguien a quien no le importa, porque a tu jefe no le importas. O sea, estás dándolo todo por una empresa que si viene algo mejor te va a echar.
Oiga, ¿y usted de qué generación es? ¿Cuándo nació? ¿En los 60, los 70, los 80? Hoy les voy a hablar de los que han nacido entre los años 90 y 2010. ¿No? Año arriba, año abajo, es lo que se conoce como la generación Z, que tanto se repite ahora, ¿verdad? Según el último informe de World Monitor, que se elaboró en 2023, por una de las empresas de trabajo temporal más importantes del país, la mitad de los jóvenes españoles solo aceptaría un trabajo si tuviese una jornada flexible. Y este informe arroja un dato que nos ha llamado la atención, el número de jóvenes que quieren pasar menos horas en la oficina, a pesar de que gane menos dinero, porque es un número que ha aumentado un 70% en lo que llevamos de año. Esto a lo mejor le extraña mucho y le choca un poco, ¿no? Pero ¿se ha parado alguna vez a escucharles? Nosotros lo hemos hecho y hemos hablado con Paula y Javier. Mire, Paula tiene 22 años, estudia ingeniería de materiales, y Javier tiene 26, trabaja como realizador audiovisual. Hemos quedado con ellos en el Parque del Retiro, al lado de la radio, está muy cerca. No sé si se ha planteado alguna vez cuál sería su trabajo ideal. Ellos sí lo han hecho. Y Paula empieza fuerte.
A ver, para mí un trabajo ideal, ¿lo quieres de título o de condiciones?
Tú adelante con lo que quieras.
O sea, evidentemente de mi campo, para algo lo he estudiado, pero que tenga cierta flexibilidad para poder vivir mi vida. O sea, yo no quiero vivir para trabajar, quiero trabajar para vivir.
Javi, ¿tú trabajas ya?
Sí, yo trabajo.
Eres profesional además de la información. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando?
Pues acabo de hacer hace poco unos 3 años aproximadamente ahí en la empresa, sí.
¿Y es tu trabajo ideal?
Bueno, tiene sus pros y sus contras, la verdad. No me puedo quejar de mi trabajo, pero sí que me gustaría que algunas condiciones fuesen diferentes, claro.
¿Cuál sería el salario mínimo que aceptaríais por hacer vuestro trabajo? El trabajo de vuestros sueños.
El trabajo de mis sueños. El salario mínimo. Joder, pues es que me tiene que gustar mucho el trabajo. Hombre, yo creo que mínimo actualmente 1.200 euros tiene que ser para poder vivir independizado, para poder ser independiente en general.
A ver, yo creo que depende mucho, porque yo he estado mirando, por ejemplo, o sea, todo esto me estoy basando en datos de internet. Yo todavía no he salido al mercado laboral y no sé lo que cobra la gente, pero teniendo en cuenta lo que cobra un ingeniero tal, pues si me quisiera quedar en España, pues 28.000 al año, y ya si sales fuera sí que es verdad que lo que he leído es que los sueldos se incrementan muchísimo, que también incrementa el precio de vida, pero fuera sí que pediría más dinero que en España.
¿Qué es lo que buscas en un trabajo?
Pues flexibilidad sobre todo. Yo creo que después de la pandemia además el teletrabajo nos ha hecho...
Yo la sensación que me llevo de la generación Z no sé... Es que no les gustan las reglas del juego laboral, en el que además son debutantes y quieren cambiarlas. Eso de estar calentando silla no va con ellos y prefieren planteamientos laborales nuevos. Entonces, ¿cómo se puede analizar esto desde el punto de vista sociológico? Hemos hablado con Ginés Marco, profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad Católica de Valencia, y le hemos preguntado qué está cambiando con las nuevas generaciones.
Esto se resume en un contraste, y es que en las generaciones anteriores estábamos por adaptarnos a la organización que contrate nuestros servicios, y ahora más bien asistimos a un giro copernicano, en donde lo que se plantea es que la empresa se adapte a lo que yo puedo aportar a la empresa. Porque si no se adapta, tal vez no me convenza, tal vez no me compense estar en esa empresa. Claro, esto para muchos directivos resulta completamente fuera de lugar. Pues ese es, digamos, el nuevo humus que se va generando en nuestro tiempo, donde hay pues una mentalidad bastante individualista, en este caso, de ir a lo mío y de, y bueno, pues de intentar sacar lo más con poco esfuerzo, si es posible.
Yo creo que después de la pandemia, además, el teletrabajo nos ha hecho mucha mella a nosotros, porque no lo hemos trabajado, pero lo hemos visto, y hemos visto la mejora, al final, nuestros padres teletrabajando. El poder trabajar en remoto está muy bien, a lo mejor no todos los días de la semana, pero que algún día de la semana te puedes quedar en tu casa, porque al final, o sea, para mí la vida es trabajar por objetivos, y si yo tardo en cumplir un objetivo 2 horas y uno tarda 3, o sea, no es, para mí no es tan importante las horas que tardes en hacer el objetivo, sino que lo hagas. Entonces, estar en una oficina a lo mejor 8 horas cuando yo estoy trabajando 3, no le veo sentido.
Sí, yo estoy de acuerdo en el punto de la flexibilidad, pero para mí es fundamental el combinar mi hobby, mi ocio y mi disfrute personal con el propio ámbito laboral, ¿no? O sea, para mí un win total es que disfrute trabajando y, por tanto, me guste dedicar esas horas ahí, y que sea una decisión más que una necesidad, ¿no? Convertirlo en decisión.
Pero que tienes claro que no quieres de un trabajo.
No quiero separar mi vida personal y, digamos, disociarme y entrar en modo trabajador, no ser yo mismo y pasar 8 horas de cada día, de lunes a viernes, encerrado en un sitio en el que no quiero estar y no disfrute mi trabajo, porque siento que pierdo el 70% de mi tiempo.
Yo quiero que la generación Z me diga cómo ve el mundo de hoy, cómo ve España en el presente. ¿Qué pensáis de todo lo que está pasando? Y no me refiero solo al ámbito político, sino a la vida que vivimos aquí.
Hombre, yo tengo ya la teoría desde la etapa esta de cambios constantes y tan radicales como la pandemia, llegó Filomena, el volcán, empezamos ya a ver todo y decir, vale, esto del esquema...
La finitud se está experimentando como no se había experimentado décadas atrás. El riesgo de un apocalipsis nuclear existe más que nunca. Pero hay una psicosis colectiva de esto se va al garete y yo por lo menos tengo que salir adelante, tengo que abrirme paso, aunque sea en volandas. Tenemos una oleada de presión a gran escala, de manipulación, por qué no decirlo también, y hay mucha gente que sucumbe ante esa presión y que se hace incluso la víctima ante ese estado de cosas, y para muchos que quisieran controlar todo lo propio y lo ajeno, pues todo esto le resulta fantasmal y les trastoca, y por qué no decirlo, también les genera problemas psíquicos, psiquiátricos de primera magnitud.
Nos abrió un poco las puertas a decir, vale, en todo momento esto puede irse al garete, puede cambiar, puede moverse, no va a ser siempre la vida tal y como la hemos conocido. Entonces, yo creo que de alguna forma esto ha cambiado un poco la mentalidad para pensar que, como todo puede cambiar, a lo mejor podemos empezar a emprender ese cambio nosotros desde nuestras propias decisiones y asumir que, de alguna forma, estar preparados a que eso pueda darse, ¿no? Ese cambio.
Es que es muy interesante esto que ha dicho Javi. Te pregunto a ti, Paula, porque yo, por lo menos, cuando estaba estudiando, o bueno, o quien nos escucha, ¿no? Hace no mucho tiempo, oye, había algo que se decía de tú termina la carrera, bueno, primero estudia en el colegio, termina una carrera, sácate un trabajo y forma una familia para ser alguien de provecho. ¿Esto es algo, es un paradigma que ha cambiado? ¿Pensáis en eso?
Sí, o sea, más me parece que ha habido mucho cambio, sobre todo ahora mismo. Yo, por ejemplo, no he cogido ese camino, pero cada vez hay más gente. Yo tengo muchísimos amigos que han cogido FP, o sea, no tienes al final ni, no acabas ni la enseñanza del colegio, acabas la ESO y haces una FP, y es un camino perfectamente válido. Yo creo que cada vez lo estamos entendiendo más, porque antes a lo mejor una FP se veía más como un no puedes estudiar, métete una FP, y no es así. Y el tema de la familia, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando hablas con una persona mayor. Yo personalmente sí quiero tener una familia, pero...
¿Qué es una persona mayor, Pablo?
Pues una persona de tercera edad. Mi abuela, por ejemplo. A lo mejor hablas con alguien mayor, incluso de prácticas en la empresa, hablaba pues con los ingenieros así más mayores que tienen 60 para arriba, y tú decías, pues la chica que estaba conmigo, no quiero tener hijos. ¿Pero cómo no vas a querer tener hijos? No, pues hay gente que no quiere y ya, o sea, está.
Yo sí creo que también todos estos cambios que comentas en general son una consecuencia, ¿no? Nosotros se nos vende un cuento de cómo son las cosas en muchos sentidos, se emprende ese camino asegurándote algo porque en base a tu esfuerzo, y luego te das cuenta de que la realidad cambia y de que nadie realmente tiene ni idea de cómo van a ser las cosas. Entonces, claro, la FP es una nueva decisión de los chavalitos que salen... la FP es una decisión, pero viene también de unas condiciones laborales que no existen, que no están asociadas a la universidad y que, bueno, pues que se ve como como un nuevo planteamiento con más posibilidades y con más salidas el FP, ¿no?
Estamos hablando de trabajar menos horas, ¿no? Y de una manera más, más efectiva. Esto hace que se tengan más horas disponibles para... Claro, yo me lo pregunto, ¿para qué, en qué queréis invertir esas horas que... ¿En qué queréis invertir esas horas?
Pues esencialmente en vivir, ¿no? Yo creo. Amigos, familia, te puedes gestionar mejor las vacaciones. O sea, es vivir, que al final es para lo que estamos aquí, ¿no? Digo yo.
Yo creo que en la rueda esta de productividad que vivimos a día de hoy, que necesitamos llenar todos nuestros huecos, hacer un montón de cosas, ¿no? Vivir con ese ciclo de nunca parar, como que de repente tener 8 horas de un mismo día dedicadas a un solo sitio es como demasiado tiempo solo para una cosa, ¿no? Mira, pues si puedo entrenar en media hora en vez de en una, mejor, porque así me da tiempo a luego irme con mis amigos a aprovechar continuamente el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues un montón de cosas. Yo quiero enriquecerme y no solo me enriquezco de forma profesional, me enriquezco tocando la guitarra, viajando, conociendo nuevas experiencias, nuevas amistades.
Para muchos, curiosamente, llega el fin de semana, que tenía que ser el momento del despegue, el momento de hacer muchas cosas que no puedes hacer aparentemente durante la semana, y para muchos hay soledad y frustraciones. Es singular, es paradójico. Hay amargura, hay a veces resentimiento, de sentirme incomprendida, incomprendido ante los demás. Esa actitud, ese emotivismo está en clave rutilante, está a flor de piel en estos momentos. Y como es natural, pues no son los sentimientos los que tienen que mover nuestras acciones. Ha de ser nuestra voluntad. Y la voluntad queda bastante, bastante debilitada en este proceso.
Os voy a hacer un tipo test. ¿Estaríais toda vuestra vida en la misma empresa?
No.
No.
Te doblan el sueldo, pero tienes que trabajar de lunes a sábado. ¿Aceptas?
No.
No.
¿Cuál sería la razón para dejar un trabajo?
Que no me esté llenando.
Uf, falta de motivación, claro.
Sí.
O bueno, luego ya maltrato laboral o mobbing,
no, claro.
Ese tipo de cosas.
Evidentemente, quitando las cosas básicas del ser humano, de respeto y educación, el hecho de que yo me levante por la mañana y no quiera ir a trabajar, o sea, a ver, nadie se levanta queriendo ir a trabajar, pero que no me esté haciendo feliz, que no me esté llenando...
Hombre, sí, hay gente que sí,
A ver, pero si te levantas un lunes por la mañana a las 7 de la mañana...
Y hombre, ha habido días que sí, claro, y días que no, pero hay muchos días que sí. De hecho, es mi objetivo, claro. O sea.
No, sí, pero, pero vamos, que no te haga feliz al final.
¿Qué elemento de una empresa os motivaría para querer estar dentro?
Innovación, que me ofrezcas algo nuevo. O sea, yo me cambiaría de empresa si es para aprender algo nuevo o para algo que me vaya a aportar a mí nuevo a mi vida.
Sí, y que yo en algún momento de mi pasado o de mi ambición profesional me haya proyectado en ese punto en algún momento, ¿no? Me gustaría estar aquí, pues quiero hacer algo similar y eso me lo ofrece esa empresa, me parece algo positivo.
¿Tenéis en cuenta la opinión de vuestra familia a la hora de tomar una decisión laboral?
No.
Bueno.
Matizo,
porque ha quedado muy feo. Tendría en cuenta a nivel experiencia de vida, a nivel economía, porque evidentemente saben más que yo, pero a nivel específico de un trabajo, mi familia, ninguno son ingenieros. Entonces, si yo sé que me va a gustar más una cosa que otra, me voy a fiar más de mí que de alguien que no lo sabe.
Yo la he tenido siempre y además siempre he sido muy de obedecer a las generaciones anteriores a mí, porque creo que han recorrido mucho más, pero empiezo a entrar ya en discordia con mis padres y en ciertas decisiones.
¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que ya tienen la mente estructurada de otra manera, creo que no están contemplando las condiciones que ahora mismo me llegan a mí, ¿no? A la hora de elegir un nuevo trabajo, de plantearme unos cambios o enfrentarme a nuevas cosas, y creo que parten de unas premisas diferentes. Entonces, creo también en mi capacidad de decisión sin tener en cuenta esas opiniones, igual que lo puedo tener con mis amigos o con otra gente.
Os voy a hacer dos preguntas más, ¿vale? Claro, vosotros habéis vivido la pandemia en una época en la que lo que tenéis que hacer es salir y divertiros, por supuesto, estudiar y trabajar y formaros para un futuro, pero ¿qué ha supuesto estar encerrado tanto tiempo y ver en vuestros ojos una vida que no se parecía nada a la de una generación inmediatamente anterior, ¿no? Que había salido con normalidad, con tranquilidad? ¿Cómo os ha influido la pandemia?
A ver, a mí la pandemia me pilló con 18 años recién cumplidos.
Fíjate.
Entonces, yo creo que nos perdimos una etapa muy importante, que al final los 18, pues ya puedes entrar a discotecas, ya puedes salir. Y luego, claro, ya no es solo el año de pandemia, es el año de después, que también había restricciones tampoco.
En España no tenemos coronavirus y hasta ahora no hay riesgo de infectarse.
Yo quiero insistir en este mensaje de tranquilidad y confianza a la ciudadanía, y España está preparada para hacer frente a esta situación.
España registra su primer caso de coronavirus. Se trata de un turista alemán que se encuentra aislado en
el Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España.
A los 100.000 muertos por COVID desde que empezó la pandemia hace 2 años. Sin embargo,
el consumo de psicofármacos y las visitas al psicólogo han aumentado.
Estamos agotados, estresados.
Porque estar todo el día, que se contagian, que se mueren, se le quitan a uno las ganas de todo.
Claro que son dos crisis económicas, una pandemia, un mundo conquistado por las pantallas. Esta generación está creciendo en un escenario muy diferente, muy distinto al que hemos podido tener usted o yo.
Nos perdimos una etapa de nuestra vida que al final es crucial, de los 18 a los 20, vamos, experimentas unos cambios mentales que flipas. Entonces, yo creo que tenemos a lo mejor una necesidad que es un poco excesiva de aprovechar, de correr, de hacer mil cosas, de disfrutar, y por eso quizás tenemos menos prioridad a estar 8 horas en una oficina y estar cobrando 3.000 euros, y preferimos, hola, buenas, quiero tener tiempo para irme a tomarme una cerveza con mis amigos. Porque no lo hemos tenido, porque se nos ha quitado, entre comillas.
A ver, la emergencia climática es una realidad. Entonces, para mí es algo que está tan próximo que vivo pendiente de que mañana se vaya toda la mierda. Y esa toda la mierda a nivel sociedad, a nivel, bueno, también el punto económico y funcionamiento del capitalismo y tal es otro tema aparte. Y yo creo que lo de la pandemia era como un punto más de eso, de, oye, que a lo mejor en cualquier momento esto se rompe. Y esos 3.000 euros que ganas al mes eslomándote todos los días no te van a servir de nada, porque no sabes plantar una patata, ¿sabes? Como te digo, ya igual me voy a unos puntos súper apocalípticos, ¿no? Pero viene un poco de ahí, de la utilidad, de la necesidad. Yo a veces, pues mira, prefiero estar en mi pueblo aprendiendo a cultivar con mi abuela, ¿sabes? Que estar en el trabajo aprendiendo nuevas cosas, porque a veces me entra en controversia al pensar, es que creo que el futuro va más por este lado que por el otro.
Claro. Es que me ha parecido también curioso lo del cambio climático, porque yo creo que estamos mucho más concienciados nosotros que la gente más mayor. De hecho, bueno, esto es, igual es un poco de broma. Vale, la hermana mayor de una amiga mía empezaron, se llama Climabar en la cuenta de Instagram, y empezaron pues eso, a concienciar del cambio climático tal, y ahora tienen hasta una sección en la tele.
O sea, yo las entrevisté además.
Es la hermana mayor de mi mejor amiga, es Belén.
¿Qué consejo le daríais vosotros a alguien mayor?
Pues a ver, siempre considerando que nosotros tenemos muchísimo respeto hacia las generaciones mayores y obviamente en experiencia de vida nos sacan 3.000 puntos. Pero yo creo que deberían quizá aplicarse un poco más nuestra visión de aprovecha, haz, sal. Más que estar encerrados cumpliendo unos objetivos que te está imponiendo al final alguien a quien no le importa, porque a tu jefe no le importas. O sea, estás dándolo todo por una empresa que si viene algo mejor te va a echar. Entonces, quizás es mejor aprovechar un poco en desarrollar tu vida en vez de la de alguien.
Bueno, yo creo que, o sea, a mí me parece como muy fuerte cuando nos viene una crítica muy fuerte, ¿no? De lo vagos que somos, de lo poco que hacemos. A ver, para empezar, del lugar del que hemos partido nos lo han dado ellos, por así decirlo, ¿no? Y nosotros hemos partido, ¿verdad? No es nuestra culpa, pero hemos partido, y hablo en general de esa etapa de España, en el contexto en el que crecimos, pues igual un poco de mayor abundancia de la que era su infancia, con al menos sin faltarnos lo esencial, ¿no? Y cuando una persona a nuestra edad, entre los 20, los primeros 20, digamos que siempre ha tenido cubiertas las primeras necesidades, empieza a plantearse pues otros objetivos. Es como la pirámide de Maslow, ¿no? Esto de que arriba del todo van a estar, o sea, cada vez vas poco a poco, ¿no? Pues primero las primeras necesidades, después un poco más sociales, sexuales, no sé qué tal, y llega un momento que es la autorrealización. Entonces, nosotros estamos con unos objetivos y un planteamiento que ya de base es diferente, la base de dónde estamos nosotros construidos es diferente. Entonces, ¿es nuestra culpa? No, es nuestra condición, es lo que tenemos, y a partir de ahí construimos. Entonces, criticarlo desde una base diferente es muy complejo, hay que trabajar mucho la empatía, la comprensión y sobre todo la escucha.
Chicos, lo habéis bordado, muchas gracias.
Gracias a ti.
A vosotros, hombre.
Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera. Volato, la do, la do, la do.
Y esto es lo que sabemos de la generación Z a día de hoy, pero a lo largo de esta temporada vamos a seguir estudiando y desentramando aquí en la cadena COPE las cuestiones diferentes que nos quedan por repasar. Márquez, ¿te acuerdas más o menos qué nos queda por hablar de la generación Z?
A lo largo de esta temporada hablaremos de la generación Z y el ocio, de la religión y de la política, que son temas que bueno, afectan mucho a la generación. Ya decimos que las cosas están cambiando y aquí en la cadena COPE vamos a seguir haciendo esta radiografía de la generación Z.
Carlos Márquez, muchísimas gracias.
A ti, Bárbara Archilla.
A ver si empiezas bien el año, ¿eh?
Ojalá, igualmente.
Hasta luego.
The stars are shining up above. Tell me, stars, who will give you love? The stars, lights of white and blue. Tell me, stars, why I look to you. Les étoiles, did my étoile, pourquoi je vous regarde?